Libro de Tito, capítulo 3. Libro de Tito, capítulo 3. Llegando ya al fin del libro de Tito, podemos concluir que el libro de Tito es muy relevante a nuestros tiempos, viviendo aquí en un país occidental. Es que la cultura en la isla de Creta era bien dura y casi entregada al paganismo. Y esto es lo que podemos observar en los Estados Unidos ahora. En las ciudades hay miles y miles de personas viviendo en las calles, como escuchamos un testimonio en viernes. Muchos atrapados en las drogas. Muchos viven robando la propiedad de las tiendas. Y en muchos casos los empleados ni ofrecen ninguna resistencia. Se agarran lo que quieren. Cada forma de perversión sexual está promovida, hasta por las escuelas del gobierno, hasta intentando algunos cambiar el género, como que esto era posible. Y estos llamados trans ya son más y más violentos, aún deseando atacar y hasta matar a los hermanos de la fe. ¿Sería muy fácil enojarse por esto y hasta intentar tomar venganzas? Yo conozco hombres que han comprado armas, han comprado municiones, pero San Pablo va a comprobar en el mensaje de hoy que esto no es la manera de ganar al mundo. Como personas transformadas, hay otra manera, una manera eficaz de ganar el mundo a la verdad. Versículo 1. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. A cada rato recibimos una llamada de los bomberos que desean venir y inspeccionar la iglesia para asegurar que no hay peligros aquí de fuegos que pudieran atrapar personas. Y tratamos de cooperar con toda rapidez, mostrando que no estamos aquí para pelear con el gobierno. Si el gobierno trataba de ordenar algo en contra de la palabra de Dios, entonces sí sería necesario ofrecer una resistencia. Pero en cuanto a la seguridad de los hermanos, estamos todos oídos. Otra vez uno. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El hermano Saúl captaba bien el hilo de ese contexto en la mañana. Solamente voy a añadir unos detalles. Los cristianos, como personas transformadas, no deben de dar problemas a los del gobierno. Es que estamos cada momento formando la reputación del reino de Dios. Cuando nosotros fuimos a la ciudad para conseguir permiso legal de tener una iglesia aquí, los líderes del consejo de esta ciudad eran muy positivos y no trataban de resistir nuestra presencia en esta vecindad. Y eso es porque los de la fe cristiana mayormente tenemos una reputación como un elemento bueno en la comunidad. Las familias que viven aplicando la palabra de Dios a sus vidas no son las familias que llaman a la policía a 2 de la mañana porque el esposo borracho está golpeando a su esposa. Si pasara, habría disciplina de la iglesia. El punto, cuando los de la fe tienen una buena reputación en una comunidad, es más fácil avanzar el reino de Cristo. Y en una cultura muy pagana, que nos hace casi enojados, hasta el punto de desear tomar venganzas, tenemos que confiar en la palabra de Dios, dejando las venganzas a otros. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es una promesa. Tenemos que confiar en que Dios sí aplicará la vergüenza perfecta en su tiempo. Y nosotros continuaremos enganando a la gente a la verdad. Versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para ganar, los cristianos tienen que vivir con cierta humildad. Es muy fácil de burlar de los líderes incompetentes, ignorantes, malvados, corruptos en el gobierno. Pero eso no es la mejor manera de ganar. Tenemos que estar más astutos. Si como personas transformadas queremos vivir transformando la situación, vimos en el primero de Timoteo que estamos llamados a orar por los del gobierno. Primero de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es pelear la batalla, pero no con las armas carnales. En estos tiempos, hay miles saliendo a las calles en Europa. Francia está quemando. Hay marchas en Portugal, en Alemania. En algunos lugares están quemando carros, rompiendo vidrios. La gente anda como enojados. Pero eso no es nuestra manera de ganar. No debemos de dar más problemas a los del gobierno, ni a los de negocios, sino que nosotros debemos de estar entre los que traigan las soluciones. Debemos, como personas transformadas, vivir transformando este mundo tan trastornado. Sería muy fácil en la carne hasta odiar a los trans, a los homosexuales, que traigan su basura a las escuelas, o a los que roben en las tiendas para comprar sus drogas, haciendo todo más caro para nosotros, o hasta causando las tiendas a cerrar y ir a otros estados más seguros. Pero esto no es la manera de ganar como personas transformadas. Y hermanos, yo confieso que en esta mañana yo estoy predicando a mí mismo también, porque esto no es un tema muy fácil de asimilar. Pero será la verdad. El punto es que no debemos de odiar a nadie atrapado en la maldad. Porque nosotros mismos, en muchos casos, andábamos en la maldad por muchos años. Y aún estaríamos entre los malvados si no fuera por la gracia de Dios. 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Concupiscencias son como deleites carnales. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos parte de todo esto. Muchos de nosotros éramos atrapados en esto. Y no había manera en nuestro propio poder ni escapar de la maldad. Muchos de nosotros estábamos en la maldad y amábamos la maldad y la oscuridad. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Pero qué pasaba? ¿Cómo es que muchos de nosotros andábamos entre los peores malvados, pero ahora estamos transformados y ocupados en la transformación de otros? Pues la respuesta ya viene en versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, tuvimos de repente la capacidad de ver milagrosamente. Era posible para nosotros percibir la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Otra vez 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Él salvaba a nosotros. Como dijo Jonás desde el estómago de la ballena, nadie aquí salvaba a sí mismo. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En estos dos últimos capítulos, San Pablo quiere hablar y exhortar mucho sobre las buenas obras. El hermano Saúl tenía razón. Se va a presentar las buenas obras como muy, pero muy importantes. Regresando al primer versículo, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedecen, que estén dispuestos a toda obra. En el capítulo anterior, hablando a los jóvenes, por medio de Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Hay miles de ejemplos. Cada vez que te des raite a un hermano para venir a la iglesia o para ir al médico, la gente puede ver, hay amor entre estos cristianos. Cuando diferentes personas de esa iglesia se fueron a Chiapas para visitar el orfanato, en esto hay mucho gasto de tiempo, de dinero, de reuniones de oración, de planificación. Pero cuando la gente vea, se glorifican a Dios. Antes fuimos muchas veces a Santa Ana para dar comida a los desamparados. Lo hicimos por años. Y hay un sinfín de posibilidades. Las buenas obras son sumamente importantes. Son como armas potentísimas en la guerra espiritual. Pero la mente carnal puede fácilmente concluir que con sus buenas obras se puede comprar su posición con Dios. O que con sus buenas obras se pueden producir mérito con Dios. Esto es un error grave que Pablo está refutando aquí. Solamente está presentando la gracia de Dios para que no se tomen mal la enseñanza sobre las obras. No vas a ganar tu salvación con las buenas obras, sino que vas a ganar a los perdidos. Vas a ganar a la cultura. Vas a ganar a nuevos amigos. Vas a ganar al mundo. Pero otra vez, a la gracia de Dios, que es la manera verdadera de recibir tu salvación eterna, tu vida nueva. 4, otra vez. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y cuando esa bondad vino, normalmente vino por medio de hermanos transformados. Si quiere hablar de la salvación en Cristo, la gente van a preguntar, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Me puede presentar una persona transformada? Dice en Romanos 2:4, ¿o menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay un mundo perdido afuera. Y hay una manera de guiarlos al arrepentimiento, es mostrando la bondad de Dios, que será visible en nosotros. La benignidad de Dios normalmente está visible en los hermanos, las hermanas, los jóvenes transformados, que viven transformando a otros. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pero pastor, solamente Dios puede transformar a otros. Esto no está en nuestro poder. Respuesta. Sí, es la verdad, solamente Dios tiene el poder. Pero lo está expresando por medio de hermanos transformados. ¿Qué dijo San Pablo en el primero de Corintios? Primero de Corintios 9 y 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Pablo estaba salvando a la gente? El poder era de Dios. Pero San Pablo era como un canal de ese poder. Una persona transformada, transformando a otros. Y vimos en Timoteo cuando él dijo, sigue en esto, Timoteo, y vas a salvar a ti mismo y a los demás. No como que Timoteo puede salvar. Pero como persona transformada, estaba usada para transformar a otros. Una última vez, a la gracia de Dios. En cuatro. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros, como personas transformadas, hemos estado lavados de la suciedad de antes. Y el bautismo representa esto. Como dijeron a San Pablo cuando acaba de recibir al Señor en Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo era para Pablo un símbolo de que estaba aprovechándose de la fe en Cristo, porque la gracia ya estaba transformando su mente. Y ahora, habiendo establecido la naturaleza de la gracia de Dios, por lo cual estamos salvados, podemos regresar a las buenas obras que realmente son el tema del contexto. Pero ¿por qué son tan importantes las buenas obras? Es porque no podemos ganar el mundo malvado con protestas, con la quema de llantas, ni con las denunciaciones, ni con el odio por la maldad, sino que tenemos que emplear las herramientas, las armas que Dios ha aprobado. 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. Recuerda, Pablo estaba instruyendo a Tito. Que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y hermanos, esto es muy fuerte. No puedes responder diciendo, bueno, si a mí viene una oportunidad de hacer una buena obra, tal vez daré algo. No, eso no es la exhortación, sino que tenemos que ocuparnos en buenas obras. Tenemos que inventar las oportunidades, no solamente esperarlas con la pasividad y la indiferencia. Y insisto otra vez que no vas a estar ganando tu salvación con las buenas obras, sino que vas a estar ganando a los perdidos. Vas a ganar a los malvados, vas a ganar amigos, vas a ganar al mundo. Porque esta es la manera que Dios ha prometido bendecir. 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo dijo el mismo a Timoteo, es que los judíos y otros tenían un sinfín de fábulas, de interpretaciones extrañas, de genealogías, que a fin de cuentas solamente eran una gran distracción para consumir el tiempo, para bloquear la proclamación del Evangelio. 10. El hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo tenía que amonestar a Tito, como a Timoteo antes, que su tiempo era muy valioso y que no se pudiera perder tiempo con las personas que solamente querían robar el tiempo. Es posible que San Pablo mismo perdía tiempo con esto en el principio, porque a San Pablo le encantaba discutir como un gran intelectual, pero se aprendía muy rápidamente que esto era solamente una trampa que el diablo usaba para robarlo del tiempo. Y nuestro tiempo, hermano, es demasiadamente valioso para perder en esto. Yo tuve una experiencia ayer evangelizando con la iglesia y lo voy a compartir porque puede ser provecho en el futuro para algunos. Hemos estado evangelizando ya por años, tal vez décadas, enfrente de la Tula, antes el Hierros y ahora mayormente enfrente del Molino de Oro. Y el diablo nos manda cada cuando, yo he visto muchos, nos manda personas heréticas que niegan la doctrina de la Trinidad. Dicen que está bien hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no son, según ellos, tres personas, sino solamente una persona, que viene en diferentes modos. Por esto, su herejía se llama a veces el modalismo. Bueno, vino uno de estos, estuve sentado en el suelo, tocando la música, me dio una propina, y después me dijo, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Está bien? Dijo, ¿tú crees en Dios? ¿En qué Dios cree? Porque solamente uno hay uno. Y yo no dijera, ¿no sabes que yo soy el pastor? No, dije, sigue. Dije, creo en el Dios creador. Y eso era muy importante. Entramos en un diálogo y pudo ver su herejía y yo le preguntaba, ¿estás diciendo que cuando Cristo oraba a su Padre, estaba orando a sí mismo? Que parece absurdo, y él me dijo, sí, porque Dios es uno. Después le preguntaba, ¿tú estás diciendo que cuando Cristo dijo que iba a mandar al Espíritu Santo, que prometía a mandar a sí mismo? Claro, dijo él, porque Dios es uno. Hablaba así para enseñar. Vi que no fuimos a ningún lado, pero sentía que Dios quería invertir un poco más tiempo con él. No se puso feo como alguno de ellos se ponen feo muy rápidamente. Era muy amigable. Y pedía la Biblia de unas hermanas. Griselda estaba ahí, me prestaba su Biblia. Y con un verso, Dios derrumbaba su herejía. Dios me llevaba a Génesis 1:26. donde Dios dijo, donde dice, dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo importante aquí, Dios no dijo, hago al hombre, sino hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando? No dijo, a mi imagen y semejanza, sino a nuestra imagen y semejanza. En el primer capítulo de la Biblia, Dios está presentado como una pluralidad. Los judíos solamente creen en un Dios, pero el nombre de su Dios ahí en el hebreo es Elohim, que es una palabra plural. Y el hombre no pudo responder nada. No sabía qué decir. Y yo le dijo, amigo, creo que tú tienes que llevar este pasaje a tu casa y meditar en él, pidiendo a Dios que te dé iluminación para saber cómo esto debe de afectar tu teología. Y separamos muy amigablemente. Ojalá, estamos orando que Dios lo deje escapar de su herejía, tal vez aparecer aquí algún día. Pero hay ocasiones en que se puede invertir un poco de tiempo con estos en las calles, pero en las iglesias realmente no tenemos tiempo para ellos. Ahora San Pablo va a cerrar. 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Asdenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Como en cada caso, un gran líder no puede hacer mucho solito, sino que tiene que tener siempre un equipo en que los unos ayudan a los otros. 14. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Si está repitiendo eso tantas veces, es algo importante. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es posible tener una vida cristiana que no es fructífera. Pero otra vez, la exhortación de estar ocupados en las buenas obras. Esta es la manera de vivir en el gozo, con una vida fructífera. Cuando yo fui diferentes veces a Chiapas, la gente gastaba miles de dólares, gastaban sus vacaciones. Muchos regresaron enfermos, a veces unos heridos por algo en la construcción, pero todos llenos de gozo. Y por supuesto, no estarás ganando tu salvación con las buenas obras. Tu salvación fue comprada por la cruz de Cristo, como vamos a celebrar en unos momentos, y esa es la razón que estamos tan apasionadamente adorando. Pero sí puedes ganar a los perdidos. Te puedes ganar amigos. Te puedes ganar al mundo y hasta cambiar la cultura corrompida con tus buenas obras. Último verso, 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y ese es el fin, no solamente del libro de Tito, sino de las epístolas pastorales, que incluía Timoteo, que han sido muy prácticas para nosotros. Conclusión. Hermanos, Cristo mismo confirmaba desde el principio que tus buenas obras serán la manera de estimular la gloria de Dios. Cristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchos de ustedes recuerdan a Mari Marta, buena hermana de Argentina, ya falleció por el cáncer. Pero a cada cuando su madre venía visitando de Argentina, su madre realmente no era una persona de la religión, se interesaba mucho en la política. Pero ella se fue con nosotros a Santa Ana para dar comida a la gente. Estaba bien impresionada. No lo pudo creer, de ¿quién está pagando por todo esto? Y así es, hermano. Es una manera que Dios puede tocar a la persona perdida con la gloria de las buenas obras. Hay muchos cristianos tratando de pelear en la política y produciendo más odio en contra de nosotros. Dios nos ha dado la manera. Las buenas obras son tu manera de vivir como ganador y como más que vencedor y no como otro perdedor del equipo ganador. Y ahora, para pasar a la Santa Cena, es mi obligación dar a todos la amonestación de examinar a sus corazones, porque esto es algo serio. Es que en una cultura muy pagana siempre es posible que haya personas que realmente no deben de participar. Y así era en la iglesia de Corinto, y por eso Pablo dijo en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, quiere decir perdieron sus vidas por esto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en esas tres cartas de Timoteo y Tito, tú nos has guiado, Señor, en cómo dirigir la iglesia. Guíanos, Señor, ahora en la Santa Cena, y ayúdanos, Señor, a recibir poder por medio de esto que tú has establecido, especialmente empezando, Señor, a entrar en la Semana Santa, Señor, que sea un momento muy especial. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.